Muy buenas tardes, sin problemas para la Comunidad de Madrid, continúa la calma en todas las vías de la red principal y de la secundaria.
Y cómo se circula por la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenas tardes.
Buenas tardes, quizá este sea uno de los últimos días en los que hablemos de tanta tranquilidad. Esto es lo que estamos observando en la calle 30, en todo su recorrido. También en las entradas, en las salidas y en el interior. Quizá un poquito de más tráfico en este momento en el tramo final de José Abascal para alcanzar la plaza el doctor Gregorio Marañón o en el tramo Alcalá Banco de España en sentido Cibeles.
Y nos queda una cosa más, la previsión del tiempo, el calor. Luz Cepeda, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El tiempo seguirá de verano en la Comunidad de Madrid. No esperamos cambios significativos. Los cielos van a estar prácticamente despejados, con algunas nubes de evolución en la sierra, pero sin consecuencias. En cuanto a las temperaturas, se mantienen también estables, valores normales para esta época del año, máximas en torno a los 32-34 grados en el centro de la capital y en el sur de la comunidad, y temperaturas máximas que se van a situar en torno a los 30 grados en la sierra.
2:10, la Comunidad de Madrid anuncia hoy que junto a otras 7 comunidades va a pedir al Gobierno que pida a su vez a la Unión Europea una moratoria en el cumplimiento de los niveles de dióxido de nitrógeno, porque esos niveles se están superando. Vamos a ampliar esta información. Los detalles los tiene desde Ser Madrid Norte, Gema Moreno.
El aire madrileño contiene o ha contenido a lo largo de 2011 más dióxido de nitrógeno del que permite la ley comunitaria. La Comunidad de Madrid pedirá por ello una prórroga para bajar la cantidad de este gas con más margen de maniobra. Concretamente, la fecha pensada es 2015. Según ha anunciado la directora general de Evaluación Ambiental, Guillermina Yaguas, la comunidad trasladará su petición al Ministerio de Medio Ambiente para que, a su vez, la nueva fecha llegue a la Unión Europea. La directora general ha añadido que son un total de 8 comunidades autónomas las que han superado los límites establecidos, por lo que la petición será conjunta.
La petición de esa prórroga sería una petición del Estado español y para eso se están organizando una serie de reuniones en el Ministerio de Medio Ambiente a las que asistimos con el resto de comunidades y por tanto será una decisión del conjunto del territorio de España.
Hay que decir que el Ayuntamiento de Madrid también ha superado dichos límites en 2 ocasiones en lo que va de 2011, lo que provocó una denuncia por parte de Ecologistas en Acción en los juzgados de Plaza de Castilla.
¿Y qué dicen desde el Ministerio de Medio Ambiente? Bueno, pues nos han contestado escuetamente diciendo que van a estudiar esa propuesta de la Comunidad de Madrid. Hemos querido saber además qué produce, qué provoca en las personas ese dióxido de nitrógeno. Nos lo va a explicar Eduardo Rodríguez Farré, científico del CSIC.
El dióxido de nitrógeno y otros óxidos de nitrógeno fundamentalmente lo que inducen es a pequeñas cantidades, incluso son irritación del sistema pulmonar, o sea, los bronquios de los pulmones, pudiendo determinar, pues, sobre todo en personas que tienen problemas respiratorios, insuficiencia respiratoria y distintos más vulnerabilidad a afecciones, pues, de tipo bronquítico o de insuficiencia pulmonar.
Bueno, y tenemos ahora al teléfono a José Vicente, que es portavoz de Ecologistas en Acción. José Vicente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué les parece esa petición de moratoria que ha hecho hoy la Comunidad de Madrid?
Bueno, desde Ecologistas en Acción nos parece que precisamente la señora Guillermina Yaguas lo que propone es algo realmente preocupante, ¿no? Porque lo que se está proponiendo es, ante la malísima calidad del aire que sufrimos los madrileños y las madrileñas, que significan y se traducen en miles de personas muertas por afecciones cardiorrespiratorias vinculadas directamente con esa mala calidad del aire al año, y estos son datos que están avalados por diferentes asociaciones médicas, lo que propone la señora Guillermina Yaguas es, en vez de mejorar la calidad del aire, vamos a pedir una moratoria al Ministerio de Medio Ambiente para que nos dejen seguir teniendo esta malísima calidad del aire. En primer lugar, esto es muy preocupante, porque de esta manera la Comunidad de Madrid se hace cómplice precisamente de las consecuencias de esa malísima calidad del aire. Y en segundo lugar, lo que está haciendo la Comunidad de Madrid es precisamente no tomar medidas y decisiones que son valientes.
¿Y qué medidas podrían ser esas medidas valientes que, sí, que pues, pedís desde Ecologistas en Acción?
Sí, la inmensa mayoría de la gran cantidad de contaminación del aire en la Comunidad de Madrid guarda una relación directa precisamente con el tráfico rodado. La Comunidad de Madrid lo que tiene que hacer es, sin más dilación, mitigar ese tráfico rodado e incentivar el transporte público. Por ejemplo, por cierto, una buena medida sería subvencionar el 80% del abono transporte a los desempleados de larga duración. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que no puede seguir haciendo la Comunidad de Madrid es lo que está haciendo ahora, que son dos medidas. Una es seguir incentivando el transporte privado a través de la construcción permanente de infraestructuras vinculadas con la movilidad, y dos, cambiar de ubicación las estaciones de medición de calidad del aire. Nos parece que es un insulto a la inteligencia. Y por otro lado, nos parece preocupante que el Ministerio de Medio Ambiente se posicione en una línea extraña de perfil en vez de directamente cumplir y hacer cumplir las leyes de calidad del aire. Y solamente un apunte más. La mala calidad del aire en Madrid no es leve. La mala calidad del aire en Madrid se traduce a personas que mueren todos los años por afecciones cardiorrespiratorias.
Uh-huh. Bueno, pues José Vicente, portavoz de Ecologistas en Acción, muchas gracias por atendernos y buenas tardes.
Buenas tardes.
2:15, escuchan Hora 14.
Falta de liga, el remedio es fútbol. Un menú. Este miércoles, desde las 10:30, Trofeo Santiago Bernabéu. Real Madrid Galatasaray. Algo más que un partido, el honor está en juego. Y el jueves, previa de la Europa League, el Atlético de Madrid se juega el pase ante el Victoria de Guimarães desde las 8:30 de la tarde. Y la SER estará ahí para contártelo. Vive el mejor fútbol con nosotros. Vívelo solo en cadenaser.com y en el 810 de Onda Media con el equipo líder de la Radio Deportiva. Cadena SER, número uno en deporte.
En el sur de Madrid, la Cadena SER. 94.4 FM. Hora 14 Madrid Sur. Alex Castellano.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Preocupación en Leganés ante el vertido ilegal en el lago de Butar, que tras aparecer una mancha de color rojizo que a medida que pasaban las horas ha ocupado una gran superficie. Una inspección rutinaria en el lago de Butar, que a cargo de los técnicos de la Concejalía de Medio Ambiente, ha descubierto este vertido ilegal en forma de mancha roja cuya composición se está todavía investigando. Las primeras valoraciones, sin ser resultados definitivos, que estarán en unos 15 días, apuntan a que no corresponde a un vertido típico. No tiene olor a disolvente, pero sí presenta un aspecto viscoso. El concejal de Medio Ambiente, Ángel Juárez, ha dicho que están a la espera de un segundo análisis por parte del Servicio de Calidad del Agua de la Comunidad de Madrid para que comprueben la posible toxicidad. Mientras, el residuo se ha acumulado en la orilla del lago y se procederá a su limpieza definitiva tras tomar una segunda muestra. Ángel Juárez ha advertido que van a poner todas las medidas legales a su alcance para penalizar esta actuación que atenta contra un espacio natural en el barrio de La Fortuna, usado por miles de ciudadanos de Leganés.
Lo que sí se ha comprobado es que no viene de aguas arriba, es decir, que no deriva del propio lago, es un vertido externo, y evidentemente habrá que analizar los compuestos que están en esa muestra y hacer una relación de los compuestos que utilizan las fábricas que trabajan alrededor, ¿vale?, para poder abrir una línea de investigación. Estamos a la espera de que vengan a hacer una muestra de posible toxicidad, pero en principio de momento no han aparecido ni animales muertos ni nada. Desde aquí llamo a la calma, ¿vale?, porque en principio no tiene aspecto de que sea algo demasiado agresivo.
Así comenzamos, hay más asuntos, van ahora en titulares. El PSOE de Getafe ha denunciado esta mañana que la Comunidad de Madrid falta a la verdad si dice no conocer la situación relativa al acuerdo tomado por el Pleno de Getafe en relación a la expropiación de la finca abandonada de la Aldehuela, en la que se celebró la fiesta rave en la que murieron el pasado fin de semana dos jóvenes de 18 años. Los padres de alumnos del colegio Vicente Ferrer en el nuevo barrio del Bercial de Getafe se han mostrado preocupados porque todavía no han concluido las obras de ampliación del centro a falta de tres semanas para el inicio del curso. Varias decenas de vecinos de Parla han esperado casi una hora esta mañana para ser los primeros en ver, tocar y fotografiarse con la Copa del Mundo de Fútbol, que ha llegado a la localidad, donde estará expuesta hasta mañana jueves en la Casa de la Cultura. El alcalde de Getafe, Juan Soler, dice que ahora mismo no ve el enterramiento de la línea de cercanías C3 Madrid-Aranjuez a su paso por Getafe porque no es prioritario y es muy caro. 2:19, escuchan Hora 14 Madrid Sur.
¿Estás pensando en la mejor de las fiestas para tu peque?
Que no se te olvide llamar a Telehinchable.
Después de más de 15 años, seguimos entreteniendo y divirtiendo a los más pequeños con nuestras atracciones hinchables a precios económicos.
Solicita tu cita para recoger y entregar tu atracción llamando al 91-698-0834 y elige tu modelo favorito.
Dispondrás hasta de 7 días de hinchables que podrás transportar en tu vehículo junto a la turbina de inflado.
Más información en telehinchable.com.
En Parla, Madrid, junto a la autovía A42, salida 24, Parla Sur. Telehinchable.
Recoger, inflar y disfrutar.
Todo el mundo sabe que agosto es el mes con los precios más baratos. En Sánchez,
los juveniles de los niños empezamos con un 20, un 30 y hasta un 50% para que ponga la habitación juvenil de tus niños. Salones, 20 y 30 y hasta el 50%.
En Parla, calle Pinto 66 y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6 y medio.
Disfruta de agosto, el mes más barato en Sánchez. Okay.
La Junta de Gobierno Local de Leganés ha aprobado el pago de gratificaciones y servicios extraordinarios de los empleados municipales adeudados en 2010 por el anterior equipo de gobierno, según han asegurado desde el ayuntamiento. Se trata de casi 50.000 euros con los que el gobierno local pretende de aquí a finales de año reducir lo máximo posible lo que se adeuda por este concepto a los trabajadores municipales de Leganés por gratificaciones y horas extra realizadas desde septiembre hasta diciembre del año pasado. Desde el gobierno municipal aseguran que la única manera de tener un servicio de bomberos operativo era comprometiéndose a pagar una apreciable cantidad de dinero en horas extras, lo que no hicieron los anteriores gobernantes. El concejal de Hacienda, Alejandro Martín, ha dicho que esta deuda y atraso se deben a la dejadez del anterior gobierno.
Serían tanto funcionarios como laborales afectados, estarían cerca de unos 120 trabajadores principales. No sabemos si bien ha sido por dejadez, bien por negligencia o bien por la situación de quiebra en la que nos han dejado el ayuntamiento, pero es cierto que llevan casi un año sin pagarse los servicios extraordinarios realizados por la plantilla municipal.
Alejandro Martín también se ha referido a otro asunto, el desbloqueo del pago de las becas del pasado año a los componentes de las agrupaciones estables de la Escuela Municipal de Música Pablo Casals de Leganés, con lo que 126 estudiantes van a recibir unos 46.000 euros que deberían haberse entregado el año pasado. Desde el gobierno municipal afirman que no entienden qué problemas administrativos existían para que el anterior equipo de gobierno no hubiera pagado en fecha estas becas que ayudan a los estudiantes a formarse y participar en las diferentes agrupaciones de la Escuela Municipal de Música. El concejal de Hacienda ha anunciado que estas becas comenzarán a abonarse a finales de este mes, lo que significará un alivio importante para los estudiantes que llevaban meses esperando la llegada de esta ayuda. Como en el caso anterior, ha dicho que se debe a la dejadez del equipo de gobierno.
Supongo que los motivos serán los mismos que respecto a los servicios extraordinarios, por la situación económica o por la dejadez del anterior equipo de gobierno.
Hablamos ahora de Getafe y de lo todavía las consecuencias de esa fiesta rave en la finca de la Aldehuela de Getafe, que se cobró la vida de dos jóvenes de 18 años. El PSOE de Getafe ha denunciado esta mañana que la Comunidad de Madrid falta a la verdad si dice no conocer la situación relativa al acuerdo tomado por el Pleno de Getafe en relación a la expropiación de esta finca en la que se celebró la fiesta. El PSOE ha criticado que el gobierno regional haya ignorado durante años los acuerdos tomados por el ayuntamiento, faltando así el respeto a los ciudadanos y dejando a un lado sus obligaciones como administración regional. El PSOE ha explicado que hay varios acuerdos pidiendo a la Comunidad de Madrid la expropiación de esos terrenos para hacer un centro de interpretación de la naturaleza o un centro de interpretación histórica. Son acuerdos que se tomaron en noviembre de 2008, en marzo de 2009 y en julio de ese mismo año. El alcalde de Getafe, Pedro Castro, dice que todavía están esperando que la Comunidad de Madrid le responda.
Todavía estamos esperando la contestación. Hay dos puntos del acuerdo aprobados por unanimidad. Un primer punto en el que pedimos la expropiación, que pasa a ser suelo público y equipamiento público. Y el segundo, que firmamos un acuerdo entre el Ayuntamiento de Getafe y la Comunidad de Madrid para ver qué parte tenemos que hacer cada una de las administraciones para poder llevar a buen fin el proyecto.
Sin embargo, el actual alcalde de Getafe, Pedro Castro, o Juan Soler, ha manifestado que Castro gestionó este asunto con desacierto y le ha pedido que no eche ahora la culpa a la Comunidad de Madrid. Juan Soler, que se ha referido a otro asunto, otro de los proyectos del anterior alcalde, Pedro Castro, referido al enterramiento de la línea del tren de cercanías C3 a su paso por Getafe, la línea Madrid-Aranjuez, ha dicho sobre este proyecto que no lo ve claro y dice que no es prioritario y es muy caro, a pesar de que el anterior alcalde llegó a un acuerdo con el Ministerio de Fomento para iniciar el proyecto. En concreto, Castro firmó un convenio hace 5 meses con el ministro José Blanco para iniciar el proceso de enterramiento de la C3 mediante la elaboración del proyecto para ver la viabilidad económica y decidir si se desarrolla a través de un consorcio, una empresa mancomunada o con los otros 4 municipios que van a enterrar también sus vías a su paso por las localidades, como son Móstoles, Leganés, Fuenlabrada y Alcorcón. El soterramiento de las segundas vías del tren en Getafe beneficiaría, según dijo entonces Castro, a la zona de Los Molinos, El Casar, Los Espartales, Getafe Norte y Juan de la Cierva, con la recuperación de 1 millón de metros cuadrados en la superficie para zonas verdes. El tramo de vía a enterrar sería el comprendido entre la empresa EADS Casa y el límite con el barrio madrileño de Villaverde, en un trayecto que discurriría entre el polígono industrial Los Ángeles en un margen y la zona del casco urbano en el otro. Sin embargo, el actual alcalde, Juan Soler, dice que no hay dinero para esta obra.
Yo creo que lo que hay que hacer fundamentalmente en cuestión de infraestructuras es infraestructuras de comunicaciones, es el metro Alcázar, después la 42 y bueno, ya el soterramiento de las vías sería maravilloso si tuviéramos todos muchísimo dinero y pudiéramos hacerlo sin un coste social importante, porque hay que tener en cuenta que cada vez que se invierte dinero en infraestructuras se resiente en otras partes del presupuesto. Y yo lo que no quiero es que se resienta ninguna parte del presupuesto, con lo cual habrá que hacer las cosas con orden.
Y también en Getafe, malestar entre los padres de alumnos del colegio Vicente Ferrel en el barrio nuevo del Bercial. Se han mostrado preocupados porque todavía no han concluido las obras de ampliación del centro a falta de 3 semanas para el inicio de las clases. El colegio Vicente Ferrel se abrió hace 2 años con 6 aulas de infantil y 1 de psicomotricidad, pero quedan pendientes de construir otras 6 y el gimnasio. Hace un año se habilitaron más aulas nuevas que estuvieron varios meses sin calefacción y con el ascensor fuera de servicio. Los padres temen que el inicio de este curso también comience con problemas, aunque se acelere la terminación de los trabajos a falta de 3 semanas para que los niños regresen a clase, teniendo en cuenta que se trata de un centro específico para alumnos con problemas motrices. El presidente del AMPA del Colegio Vicente Ferrer, Mario Ayuga, espera que los responsables políticos hagan todo lo posible para que el curso se inicie desde el primer día con todas las instalaciones en perfecto estado para su utilización.
Todavía no está finalizado, sobre todo en la parte interior del colegio. Y luego vemos que en la parte exterior, que tienen que echar el suelo, todavía no han iniciado. Con lo cual, aunque finalicen la obra, pensamos que luego con el tema de limpieza y colocación de mobiliario, probablemente no lleguen a tiempo o lleguen demasiado justo con el inicio del curso. Pues al comenzar con deficiencias o incluso no sabemos si tener que retrasarse, aunque estén trabajando hasta el último día, había algún problema, sí.
Son las 2:27.
La UPOC, Unión de Postales Olvidadas en un Cajón, queremos reclamar nuestro derecho a una jubilación digna y que nos reconozcan el lugar en la historia que realmente ocupamos. Porque dime, ¿quién fue el que se recorrió medio mundo por ti para decir a tus padres que estabas bien? ¿Quién dejó a ese novio pesado que no sabías cómo? ¿Quién escribió a tus amigos para decirle que te las daban para tratar bien?
Oh, corten. Corten, que ya se ha venido abajo otra vez. Ay, luego se extraña de que le cambien por Twitter.
Ser Madrid Sur 94.4 FM, un clásico del verano.
Varias decenas de vecinos de Parla han esperado casi una hora para ser los primeros en ver, tocar y fotografiarse esta mañana con la Copa del Mundo de Fútbol, que ha llegado a la localidad donde estará expuesta hasta mañana jueves en la Casa de la Cultura. Ha llegado puntual al Ayuntamiento, donde ha sido recibida por la Corporación Municipal y por los presidentes de la Federación Madrileña de Fútbol, Vicente Temprado, y de la Agrupación Deportiva Parla, Eugenio Fernández. Luego ha sido trasladada al Teatro Jaime Salón en la Casa de la Cultura, donde va a estar hasta las 3 de la tarde del jueves, para luego partir hacia el campo municipal de Los Prados. La policía local, en colaboración con el personal de la federación, garantizará en todo momento la seguridad del trofeo y de los vecinos que acudan a la exposición. El alcalde en funciones de Parla, Antonio Sánchez, ha invitado a los vecinos a disfrutar de la copa, mientras que el presidente de la agrupación deportiva Parla ha hecho un llamamiento para que estos días se conviertan en una gran fiesta del deporte parleño. Por su parte, el presidente de la Federación de Fútbol de Madrid, Vicente Temprado, ha manifestado que tenían una deuda con Parla.
Parla es que era una de nuestras deudas prioritarias para poder cumplir con el compromiso que teníamos adquirido con esta ciudad. Parla para la federación es un punto de encuentro permanente, porque aparte de donde está la delegación, pues hay unas relaciones muy fluidas en nuestras actividades compartidas. Y en este momento que ha surgido la oportunidad, pues de manera prioritaria.